Este varón no predica sin que Dios habla, entonces amén, vamos a ser flexibles a hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Qué bendición, qué gusto ver aquí tantos siervos de Dios. Y hermanos, es un privilegio servir a Dios.
Amén.
Es un gozo servir a Dios. Y yo lo considero un distinto honor poder servir a Dios con ustedes. Aquí estoy entre amigos y gloria a Dios que Dios permite hasta este chele, ese güero, servir en una cancha tan linda como la del mundo hispano. Oh, gloria a Dios por esto, la verdad que sí. Y hermano, ¿sabes qué? El hermano Acevedo estaba aquí sentado escuchando los himnos cuando cantábamos. Dice, me acuerdo de cuando yo era niño. Así dijo. Y ¿sabe lo que nos está diciendo? Que estamos experimentando algo de la senda antigua. Es decir, esa música, este espíritu, estas predicaciones. Gloria a Dios que aquí en Brooklyn Dios ha levantado una atalaya. No la que está aquí cerca de la puente ahí. No. Ese varón que se paró, aquí legalizaron el matrimonio entre los homosexuales. ¿Y qué cree? El varón de Dios se paró en ese púlpito de predicar. Predicó, ¿qué dice la Biblia acerca del homosexualismo? Gloria a Dios, por un varón de Dios aquí en Brooklyn que está dispuesto a pararse, declarar la palabra de Dios. Ese librito ya la publicamos. Amén. Este mensaje está listo para esta conferencia. Usted va a regresar a casa con ella. Pero doy gracias a Dios por el hermano Acevedo. Y tantas veces, el hermano sí ha dicho lo correcto. Tantas veces yo he venido aquí a buscar consejo de ese varón. Permítame decirle algo. Cuando mi papá me pidió que yo viniera con la espada, le hablé directamente y franco. Y le decía ciertas cosas que hace falta. Y él dice, venga amigo, conmigo a tres conferencias. Yo quiero que tú vengas conmigo a tres conferencias. Y eso era la primera que me trajo aquí a Brooklyn. Hermano Tami, mi papi y yo estábamos ahí en ese recámara, ahí en el segundo piso. Pasamos toda la noche ahí platicando, él y yo, acerca de lo que vimos ahí. En aquel entonces tenían aquí un balcón enfrente, en ambos lados, y no cabía la gente. Tuvimos que ponernos el plataforma en todos lados. Ahora yo sé que hay muchos que están viendo en el anexo por el video, pero gracias a Dios por esto. Hablando del video, quiero saludar a mi Teresita. Amén. Te amo, mi amor. Bendición que nos está mirando a través del internet. Le doy gracias a Dios por ella. Hermana Acevedo, qué gusto verle a usted, hermana. Ay, hermana, hemos orado por usted. Y la verdad es que apreciamos tanto el ministerio que Dios le ha dado. Nos da mucho gusto que está aquí reunido con nosotros, congregado con nosotros esta noche. Voy a anunciar rápidamente, no sé cuántos recibieron ese folletito. Si no lo recibió usted, por favor, saliendo, agarra uno. Estamos involucrados en un proyecto más grande de lo que hemos hecho. Estamos haciendo lo mismo, pero estamos haciéndolo a una escala más, un poco más amplio. ¿Cuántos aquí vienen de Centroamérica? ¿Ve lo que viene de Centroamérica? Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, a ver la mano. Levanta la vida alta. Amén, pues. Este noviembre necesitamos la oración de todo el pueblo de Dios, porque ahí los hermanos, varios cientos de pastores están colaborando. Tenemos 6 conferencias y vamos a estar por buscando llevar el Evangelio de Cristo a 1,000,000 familias centroamericanas. Y yo le ruego que usted esté orando por esto. ¿Sabes qué, hermano Tommy? Aquí hablando de la otra atalaya, que es el Watchtower. ¿Sabe cuántos de estos revistas imprimen al mes? 40 millones. 40 millones al mes. En realidad, este mes pasado imprimieron 42 millones, más que 42 millones de la atalaya. Y ellos están distribuyendo eso. Nosotros hemos imprimido a 1,300,000 del libro de Romanos, con el plan de salvación Romanos, ya está para circular. Pero apenas, escúchame, se lo digo con vergüenza, apenas 1,300,000. Y eso es lo que vamos a hacer en todo el año. Pero estos pastores están comprometidos a regresar a sus iglesias y entregarlo casa por casa. y hablarle a esa gente, estamos imprimiéndolos como ser salvos de mi papá y llevando varios 100,000 CDs del hermano Mark Ring ahí. Entonces sí va a ser algo especial. Permítame decirles algo, necesitamos sus oraciones por este esfuerzo y les ruego que por favor sí esté orando. Hermanos, son 10 para las 9 y yo le prometo que no voy a predicar mi mensaje normal de 3 horas, o que entonces no se preocupa. Yo estoy muy cognizante de la hora, sí tengo mensaje para usted. Abren sus Biblias, por favor, a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Yo me acuerdo cuando prediqué aquí de este púlpito hace unos años acerca de Gedeón. Algunos quizás se van a acordar del mensaje. Porque el pueblo de Dios ahí en Jueces, capítulo 6, había pecado. Y cuando el pueblo de Dios peca, Dios mueve y derrama su juicio, su castigo sobre su pueblo. Y les envió el enemigo, les permitió ser conquistados. Y en Jueces capítulo 6, después de que el pueblo había orado, Dios llama a un varón, Gedeón. Y este Gedeón está ahí escondido por temor a los midianitas. Y Dios dice, varón esforzado y valiente. No nos parece ser tan esforzado y valiente, pero Dios lo ve en su totalidad, ¿verdad? Y dice Dios, yo quiero que tú vayas a librar a tu pueblo. Y Gedeón contestó diciendo, ah, Señor mío, yo he oído hablar de ti, he oído hablar de tus milagros, pero no, nunca yo he visto algo así. Y Dios dice, mira, no importa, yo voy a ir contigo a pesar de tu quejarse, a pesar de tu chillar. Vaya de todos modos porque yo voy a ir contigo. Y dice Gedeón otra vez, ah, Señor mío. Dice, si de verdad tú quieres que yo haga algo grande, yo debería haber nacido en una familia más preeminente entre el pueblo. Y yo ni soy el primogénito. Y Dios dice, no importa quién eres tú. Lo que importa es que yo voy a estar contigo. Lo que me importa es que tú cumples con lo que yo quiero que me lo cumpla. Aquí a mi izquierda está sentado un Meure, el hermano Tommy Ashcraft. Acabamos de oír de un Meure, el hermano David Acevedo. Estos dos hombres tienen padres que son Meures. Publicamos un librito que también se va a distribuir esta semana del hermano José Acevedo. Algunos mensajes de este, el quien fundó esta iglesia. Y qué tremendo siervo el hermano Popsy Ashcraft. Interesante ver los hijos seguir las pisadas de papá. Estaba yo predicando en Lakeland, Florida. Yo no había visto al hermano Joel Marsh por más que 20 años. Pero de niños, él y yo jugábamos en Centroamérica cuando éramos niños. Y los jóvenes dicen, ay, no era tanto, joven, cállese la boca. Y luego entonces ahí estaba su hijo que está pastoreando la iglesia donde antes pastoreaba el hermano Víctor Reus. El hijo de Joel Marsh está pastoreando la iglesia ahí en Tampa, Florida, donde antes estaba el hermano Victor Ross. El hermano Victor estaba aquí muchos años aquí en la conferencia. Muchos de ustedes se van a acordar de este gran siervo de Dios. Y él ahora está pastoreando ahí con el hermano Sexton en Knoxville, Tennessee. Pero me quedé platicando con el hermano Joel, ora por su hijo, Joana, está enferma y en realidad ella está recibiendo atención necesitada aquí en los Estados Unidos. Y el hermano está yendo y viniendo, su esposo yendo y viniendo. No esperaba yo verlo ahí. Y mis hijos cuando se enteraron de que el hermano Joel me había conocido de niño, empezaron a interrogarlo. ¿Cómo fueron las cosas cuando fueron niños? Usted y mi papá allí en Centroamérica. Y el hermano Joel contestó, it was a lot of fun. ¿Cómo nos divertimos? Así contestó el hermano Joel. Y al pensarlo, así era. Me quedé platicando, diciendo, Joel, ¿y qué de fulanito, otro amiguito que tuvimos ahí, hijo de misionero? Ay. ¿Y qué de fulano? ¿Y dónde está fulano? Quizás pasé por alto a alguien, no creo. Pero a mí saber, solo dos de nuestros amiguitos ahora están sirviendo a Dios, el hermano Joel y su siervo. ¿Y qué pasó con los demás? Tuve el privilegio de pasar allí al barrial, hermano Tami, y ver a su hijo ahí sirviendo a Dios. Y sabes que la verdad es que me quedé pensando, y hoy les voy a estar hablando de una de las diferencias. Yo no estoy necesariamente predicando para usted. Yo espero que este mensaje sea de influencia y de bendición a sus nietos. Primero de Tesalonicenses capítulo 5. Mi texto es el versículo 16. Estad. ¿Cuál es la palabra que siga? Esa palabra siempre en el griego tiene un sentido muy, muy, pero muy particular, hermanos. Porque en el griego, esa palabra siempre quiere decir que siempre. ¿Sabe usted que en la vida hay obstáculos? En la vida hay dificultades. En la vida hay pruebas, hay quebrantos de corazón, hay momentos en que la lluvia cae. ¿Y se ha fijado usted que la lluvia cae en el justo y en el no justo? Cae a ambos. Nosotros quisiéramos leer ahí la parábola del hombre sabio, que el hombre sabio edificó su casa cimentado sobre Jesucristo, sobre la piedra, sobre las palabras de Jesucristo, y el hombre necio no lo hizo. Y usted y yo queremos leerlo así. Y cuando vinieron los diluvios a la casa del insensato, se le pegó y se le derrumbó y se le acabó. Pero a la casa del sabio ni lo tocó. Así lo queremos usted y yo. Pero si usted lo lee bien, también cayeron los diluvios contra la casa del sabio. El hermano Acevedo nos habló de este evangelio de prosperidad, diciendo que si usted y yo somos bien con Dios, nunca vamos a enfermarnos, nunca vamos a tener problema económico, nunca vamos a sufrir los golpes de la vida. ¿Qué mentira es eso? El cristiano sufre los golpes de la vida. Y su siervo, no soy niño delante de usted que no he conocido algo de dolor. Algunos saben, yo a la edad de 12 fui atropellado por un taxi ahí en El Salvador. Y yo duré 3 meses, casi 4 meses en cama de hospital. En realidad fueron 4 meses porque salí y me lastimé otra vez y tuvo que meterme otra vez a la cama. Este brazo estaba conectado con pura carne. Los dedos de mi pie izquierda besaron mi rodilla izquierda. Estaba aquí abierto todo mi... Algunos dicen, ya entendemos el problema, dale. Sí. Por un milagro, un doctor llegó, me salvó la vida. Allí en mi cama de hospital, Dios me llamó a ser predicador. Me dio el versículo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dios me salvó la vida y cada día que he tenido desde diciembre 2, 1971 hasta ahora ha sido un día extra ni merecido. Yo no sé por qué algún día voy a pararme a predicar mi último mensaje. Y yo quiero predicar cada mensaje como que fuera mi último. pero por mientras que gozo es servir a mi Dios. Yo no me acuerdo estar allí en el panteón sepultando los restos de nuestra mamá, quien murió joven, a 40 años. Yo agarrado así de la manito de mi hermano Juan, y aquí agarrada de la mano de mi hermanita Joana. Juan tenía 6 en aquel entonces, Joana 4. Yo sé lo que es regresar a casa sin mamá. Y quiero hablarle de mi papá. Muchos de ustedes conocían a mi papá. Es un hombre quien vivía el texto que estamos estudiando en esta noche. Yo me acuerdo regresando a casa, mi papá allí cocinando sus pancakes, sus famosos pancakes, habiendo sepultado a su esposa. La historia es más larga que esto. Se lo voy a contar la historia completa. Tuvimos 9 miembros, 9 familias trabajando con el Ministerio de la Espada. ¿Alguna vez has tratado de dirigir un grupo de gatos? Cada quien sostenido. Y mi papá decía, vamos a ir a Honduras. No, vamos a Perú. No, vamos a... No, cada quien quería hacer lo que le correspondía. Venían a mi papá, decían, no nos gusta que predicas tanto de separación. Un poco más suave ahí, hermano Garley. No nos gusta que predicas tanto de ganar almas, enfatizando tanto el ganar almas. Y mi papá dice, mira, eso yo lo soy. Y dice, yo creo que lo mejor es que nosotros nos separamos amigablemente, amigos, pero no podemos continuar así porque no estamos de acuerdo. Y se separaron. Y luego mi papá había comprado unas máquinas para imprimir la revista, para imprimir la literatura. Y la agencia con que estábamos decía, mi papá, nosotros creemos que esas máquinas son nuestras porque usted los levantó cuando estaba trabajando con nosotros. Y mi papá dice, llévaselas. Entonces mi papá perdió, hermano Tommy, todo su equipo, perdió todas sus máquinas y luego su esposa se le murió. Yo miro para atrás algunas cosas que enfrentó mi papá y digo, wow. Me acuerdo entrar ahí, él cocinando sus famosos pancakes y ¿sabes qué? Estaba cantando. Cantaba un corrito del hermano Lester Roloff. There's something mighty sweet about the Lord. There's something mighty sweet about the Lord. It really doesn't matter what the people say. There's something mighty sweet. Él no sabía que yo estaba escuchando. Él pensaba que todavía estaba dormidito ahí en la cama, pero yo le escuché cantar. Y luego cantó, oh, Dios es bueno, oh, Dios es bueno, oh, Dios. Ay, Denny, ¿cómo estás tú? ¿Tienes hambre? Cada año tengo el privilegio de predicar en la conferencia de liderazgo con el hermano Paul Chapo en el lado hispano. Este año llegué. Hay un diácono allí, es el señor Charlie Bishop. No es el Charlie Bishop, el famoso evangelista. Hay un diácono allí. Ese diácono, usted lo acerca. Es una de esas gente que cuando usted le acerca, usted se siente más gozoso nada más por estar en su presencia. Okay. Rebosa de gozo. Y yo le acerqué y me viene corriendo, hey, Danny, good to see you, me abrazó. Y luego dice, I've been praying for you, he estado orando por ti. Y cuando él lo dice, no está mintiendo. Y luego dice, ¿alguna vez te conté de la primera vez que conocí a tu papá? No. Pues ahora se la voy a comentar, dice, vino a la iglesia a predicar. Cuando la iglesia estaba chiquita, ahora la iglesia es grande, de miles. Pero en aquel entonces yo creo que tenían menos de 100 miembros. Dice que vino a predicar Y era esos momentos de Parkinson's. Algunos le conoció después que le operaron, pero otros van a acordar aún más atrás cuando mi papá se paró en ese púlpito y no pudo mantenerse. Y dice que él quería poner su boca enfrente al micrófono para hablar y que no pudo. Y que agarrado del púlpito, que el púlpito temblaba, me dice el hermano Bishop, que temblaba. Y él, forzando con toda su fuerza, trató y pasó de más. Y él tratando otra vez y por fin logró que ahí estaba. Y él dijo, God is good. Me cuenta el hermano Bishop que el altar empezó a llenarse sin que él dijera más. Con gente llorando, arreglándose con su Dios. Un hijo de pastor me acercó, me dice, hermano Garlic, qué difícil es la vida del hijo de pastor. Ah, Señor mío. Y le conté, oh, sí, tienes toda la razón, hijo. Es difícil la vida de los hijos de los pastores. Y fíjase que también es difícil la vida de los hijos de los evangelistas. Ah, sí, me lo creo, hermano, dale, cuéntame. Sí, y fíjase, también es difícil la vida de los hijos de los doctores. Sí, le conté de un amiguito. Su papá había planeado ir con él a ver el juego de béisbol. Su papá era doctor médico y estaban ya saliendo por meses. Habían planeado tener los boletos, estaban ahí y saliendo. Llamó al hospital y por emergencia su papá tuvo que cancelar y no fueron al juego de béisbol. Estaba predicando con hermano Samuel Olivas hace unas semanas y ahí, regresando para subir el vuelo, había un miembro de las fuerzas armadas norteamericanas. Estaba su esposa, estaba su hijita de 6 años ahí. Y su esposa no quería que él viera sus lágrimas. Yo los vi porque a espaldas de él, ella estaba tratando de borrarlas. Y él la besó, besó a su hijito y luego se metió. Y ya metiéndose, su esposa le gritó en inglés, dice, "You be careful now, tenga cuidado." Y él contestó, "Don't worry, you know I'm meaner than they are." Y le contestó y se metió. Yo entré, estábamos en el mismo vuelo y le pregunté, "¿A dónde vas?" Me dice, "Afghanistan." Y no voy a ver a mi esposa y mi hijita por 9 meses. ¿Se ha fijado, hermanos, que otros sacrifican más que usted y yo por causas menores? Los vuelos en que nos metemos están llenos y muy pocos predicadores del Evangelio de Cristo. Están llenos de hombres de negocio que para ganar dinero también han dejado sus familias y también se están sacrificando y también se están esforzando. Están llenos de hombres que con agendas políticas o a veces nada más porque quieren divertirse, pero están sacrificando. Yo me acuerdo aquí en este púlpito, mi papá se paró y enseñó su librito, Cómo Ser Salvo. Hoy recibí una bendición. Usted no sabe cómo me bendició. El año pasado repartimos más que 100,000 de estos folletos a cristianos que se comprometieron ir y leerlo con un pariente. A cristianos que se comprometieron por recibirlo, ir y leerlo personalmente con un creyente. Y casi quiera donde voy, gente me acerca, me dice, hermano Gale, gracias por regalármelo. Yo fui y hablé con mi mamá, fui y hablé con mi nieto, fui y hablé. Y hoy estaba yo entrando aquí para predicar, me acercó un hermano de Puerto Rico, dice, ¿se acuerda ese folleto que me regaló? Quiero agradecérselo porque fui y dos de mis parientes fueron salvos ahí. Gloria a Dios por esto. Mi papá enseñó su cómo ser salvo aquí. Yo estaba aquí presente. Y se acuerda, mi papá tenía ese cinturón alrededor para que no cayera. Y lo pusimos bajo el saco y yo le agarré allí. Y él dice, estaba él en medio de compartirlo. Dice, "Benny, you come up here and help." Venga aquí para ayudarme. Juntos, algunos estaban presentes. Y luego salimos a visitar, salimos a ganar almas. Y a propósito, usted que ha llegado a esa conferencia, Lástima a usted, vergüenza a usted, si usted permite que esa conferencia empieza y termina y usted no habla a ningún pecador del Evangelio de Cristo estando aquí. Por favor. Pero estábamos por salir y el hermano Elmer Fernández se acercó aquí mismo en la plataforma y dice a mi papá: hermano Garlic, nosotros entendemos que por su condición le es difícil salir. Y nada más le quería pedir un favor, ¿podría usted quedarse aquí para orar por nosotros? Hermano Pinto había visto esta mirada en los ojos de mi papá antes. Yo decía, ese hermano Elmer ya se metió en problemas. De ninguna manera iba a quedar aquí. Yo salgo con ustedes a ganar alma, dice. Yo decía, yo estaba con el hermano Elmer, ¿cómo? Pero estábamos ahí caminando. En aquel entonces tenía unas sillas ahí atrás de los que se doblan. Mi papá dice, agárrame dos de estas sillas. Y fuimos aquí enfrente de la iglesia. Y mi papá dice, me las ponga aquí. Y los puso, dice, por favor, ayúdame a sentar en esta. Y mi papá oró en voz alta, dice, envíame a alguien para que les pueda hablar de Cristo, dice. Hombre de poca fe. Estamos en Brooklyn. Yo he visto una cosa de los de Nueva York, son muy simpáticos, pero cuando están ahí en la banqueta, son como hormigas atómicas. No paran por nadie. Ahí están. Y vino una ancianita ahí con dos bolsas y vino de este lado caminando por la banqueta y se quedó parado mirando esta silla. Y luego dice a mi papá, ¿me permite sentarme aquí a descansar un rato? Mi papá dijo, gracias, sí, sí, siéntase, siéntase. Y la ganó para Cristo. Dijo el Dr. Bob Johnson, la prueba de su carácter es lo que le detiene. Y la Biblia dice estar siempre, ¿qué? Estaba predicando ahí en Lakeland, Florida. El hermano Ramírez. Yo llamaba cada noche a mi familia cuando estoy fuera. A propósito, si el apóstol Pablo hubiera tenido uno de estos, yo creo que hubiera estado casado. Amén. Porque llamé a casa, mi Teresita dice, ay, mi amor, tus hijos quieren hablar contigo. Cada noche, mis hijos hicieron un juego con su abuelito. Fueron con él y le preguntaron, abuelito, cuéntanos de un milagro. Yo luego descubrí que mis hijos habían hecho un jornal cada día del milagro que su abuelito les contó de su vida. ¡Qué tesoro, hermano! Y mis güeritos se habían desvelado porque querían hablar conmigo. Y dice, papi, ¿por qué nunca nos has contado acerca del día que el motorcito del avión se apagó? Y cuando lo dijeron, me acordé. Pero les tuvo que decir la verdad, es que no se me había ocurrido. Pues hoy abuelito nos contó, cuéntalo usted. Entonces les conté. Estábamos yendo a una conferencia de la espada de McAllen, Texas, a DF. Y en aquel entonces aviones privados podrían aterrizar hasta en el aeropuerto internacional. Nos permitieron aterrizar ahí en una Aero Commander, ahí. Pero estábamos yendo para allá a la conferencia. Y fíjese, en rumbo, teníamos el avión lleno de literatura. Mi papá y yo solo, él era piloto. Estábamos en rumbo ahí y el motor se apagó. Y mi papá dijo, hey Danny, look over there and see if there's a place to land. Mira para allá a ver si hay dónde aterrizarnos. Y miré. No, no veo nada, papi. ¿Hay carretera? No, no hay carretera. Hay un campo agricultor. Aquí puras piedras, papi. Y mi papá dijo, Pues yo creo que es que ese carburador se ha congelado porque estamos muy alto. Yo voy a apagar aquí la calefacción a la cabina para que el aire caliente circule ahí y vamos a esperar que el calor del motor que se acabó de apagar lo descongela. Tú ahora, yo voy a trabajar en esto. Yo oré y terminé de orar. Dice, vamos a ver si jala. Y empujó el botón para prenderlo y prendió. Y fuimos a la conferencia y estaba la cosa. ¿Y sabes qué, hermanos? No, me espantó. Porque yo vivía de la fe prestada de mi papi. Y ahora cuando yo miro para atrás, yo digo, ¡yikes! ¿Qué cosa? Pudiéramos haber acabado. Pero en aquel entonces era tan natural como buscar leche en el refrigerador. ¿Hay dónde te desarmas? No, papi, está bien, vamos a buscar. Cada noche cuando me acuesto, yo pienso en las conversaciones del día. Antes de que empiece a orar y meditar en lo que va a suceder el próximo día. Y cuando me acostó, estaba yo pensando en la conversación con mis hijos y cuando ellos dijeron, ¿por qué nunca se nos contó la historia? Y me cayó una convicción por las veces que en medio de la tormenta mis hijos no han visto gozo en mí. Y tuve que salir de mi cama y arrodillarme. Ahí pasaron tiempo confesando y arrepentido de mi Dios. ¿Se acuerda que les dijo que estoy predicando no a usted? Estoy buscando de ser de bendición a sus nietos, aún no nacidos. Y la Biblia dice, estad siempre gozoso. Próximo versículo. Orad sin cesar. El hermano Billy Sunday, cuando hablaba, dice su esposa que ella tuvo que escuchar las palabras para adivinar si hablaba a él o a ella. Estaba Billy Sunday predicando una vez en el púlpito y dijo, espérame, Dios, tú sabes que no puedo sin ti, por favor, ayúdame aquí. Y regresó a predicar. Me cuentan de un joven que le tocó estar en el cuarto con el gran evangelista Dr. John R. Rice, y él pensando, vamos a estudiar la Biblia y orar toda la noche, estaba bien preparado, y él con la Biblia abierta, la lámpara encendida, y entró el hermano Rice, se metió al baño, puso sus pijamas, salió, se acostó, dijo, buenas noches, señor, te veo mañana, apaga la luz cuando terminas, y se fue a dormir. Próximo versículo. Dar gracias en qué? Necesito decirle la significancia de esa palabra griega, todo. Y luego mira el versículo que sigue. No apaguéis al quien. ¿Entiende usted el contexto del texto? Padre, he predicado lo que tú me has encargado. Yo ni sé a quién se lo he predicado, pero tú sabes. ¿Cuántos aquí podrán decir, hermano Gale, este mensaje era para mí? Levante la mano. Ay, hermanos, la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, Dios nos ha hablado. Ahora escúchame. Vamos a iniciar estas conferencias pasando al altar. y haciendo trato con Dios. ¿Dios le ha hablado? No, espera, venga, venga usted. Usted sabe si Dios le ha hablado. No venga porque otro viene. Venga usted si Dios le ha hablado a usted. ¿Qué es lo que está viendo su familia? ¿Qué está viendo su iglesia? ¿Qué es lo que está viendo sus hijos en usted? Oh, sí, la lluvia cae. Y cae sobre el justo, tanto como cae sobre el injusto. Pero el justo tiene a Cristo. Y esto es toda la diferencia. Perdónanos, oh Dios, las veces que hemos tenido esta actitud que tuvo Gedeón. Ah, Señor mío. Gracias, gracias por el hermano Popsy Ashcraft. Gracias por el papá de Joel Marsh. Gracias por el hermano José Acevedo. Gracias por mi papá. Gracias por el hermano McCoy. Gracias por estos héroes, quienes siempre gozosos en fe te sirvieron. Y sí, vimos las pruebas. Sí, vimos las dificultades. Pero nos han enseñado Cristo. Nos han enseñado una fe profunda en ti, en quién eres tú y quién es. Y sabemos quién eres, eres Dios. Y sabemos que tú estás en control. Perdónanos las veces que chillamos. Ayuda a nuestros hijos a testificar cuando les pregunten en años futuros. ¿Y cómo era? Y ayúdales a ellos a contestar, it was a lot of fun. ¿Cómo nos divertimos? Gozo da servir a Cristo, gozo en el corazón. A mi papá le preguntaron, ¿qué tal si no hay Dios, que si la Biblia no es correcta, que no hay infierno, no hay gloria, qué haría usted con su vida? Y él les contestó, exactamente lo mismito que estoy haciendo. Y le dijeron, no, es que no entiendes, ¿qué haría usted si la Biblia no es cierta, si no hay infierno, no hay gloria, que cuando se termina, se termina? Y dice mi papá, ya te contesté, haré exactamente lo que estoy haciendo. Y le preguntaron, ¿por qué? Dice, porque me es tan divertido que ni podría yo imaginar algo más divertido en poder hacerlo mientras que yo vivo aquí en la tierra. Este mismito semana que este hijo de pastor me acercó y me dijo, ¡ay, qué difícil es la vida del hijo del pastor! Uno de mis hijos me acercó y dice, papi, he estado pensando, y, o sí o no, ¿verdad que la vida del evangelista es la mejor vida que existe en la faz de la tierra? Yo le pregunto a usted, papá, yo sé que la carga es mucho, yo sé que a veces llegan las heridas, las ofensas, yo sé. Pero la Biblia nos manda estar siempre gozosos. Usted y yo podemos estar gozosos porque sabemos quién es Él y Él es Dios. Y podemos estar gozosos porque sabemos que Él todavía está en control. Y podemos estar gozosos porque sabemos cuánto es que nos ama. Y si Él es Dios y es, y si está en control y todavía lo es. Y si de verdad nos ama y ya lo comprobó. Entonces por fe podemos darle gracias aún por lo que no entendemos. Y podemos ir y darle a Él todas nuestras ansiedades orando sin cesar. Pero, oh Señor, no permites que apagamos tu espíritu por nuestra actitud de mártir, nuestra actitud negativa. Tengo que preguntar esto. ¿Cuántos aquí dirán, hermano Garlic, la verdad, yo si me muero, yo ya sé dónde voy a ir, yo estoy 100% seguro que voy a ir a la gloria? Si este es usted, levante la mano bien alta. A ver ese testimonio. Yo sé que cuando yo me muero voy a ir con el yo salvo soy. Levanta la mano bien alta, bien alta, bien alta. Ah, qué tremenda bendición ver esto. Puede bajar las manos. Hay alguno quien dirá, hermano, la verdad. No pudo levantarme la mano. Pero yo sí quiero ser salvo. Yo estoy dispuesto que Dios me cambie a mí. Yo estoy dispuesto que Él me salva, que me limpia. Yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a recibirle a Él, confiar en Él. Yo sí quiero ser salvo. No pudo levantarme la mano, pero a mí me interesa recibir a mi Cristo como mi Salvador. Si este es usted, ¿podría usted señalarlo por levantar la mano bien alta? Voy a esperar un momento. Yo no vi mano que no fue levantada, pero si hay alguno, no quiero pasarlo por alto. ¿Hay alguno? Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. Y amén. Y amén. Hermanos, son las 9:25, ¿verdad que les prometí no predicar 3 horas? Amén. Por favor, préstame su atención por unos breves comentarios. Es absolutamente imposible que terminemos con todos los tratos que Dios quiere que terminemos aquí rodeados.